O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en el podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros utilizando absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las sombras del mundo hay almas que no descansan, no porque estén perdidas, sino porque tienen una misión que trasciende la muerte: hacer justicia. Desde espíritus que delatan a sus asesinos hasta presencias que protegen lo que les fue arrebatado, cada relato nos revela que hay energías que no se disipan con el último aliento. Lugares malditos, espejos que atrapan gritos del pasado, trenes que siguen su curso en otra dimensión. Si alguna vez sentiste una mirada que no pudiste explicar o un escalofrío sin razón aparente, tal vez estabas cerca de alguien que aún no ha terminado su historia. Hoy, fantasmas que regresan para hacer justicia, espíritus vengativos.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Interesante, ¿no lo crees? ¿Crees que un espíritu puede regresar para vengarse o hacer justicia? ¿Conoces alguna historia parecida que te haya marcado en la vida?
Vámonos con relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, bueno.
Sí, saludos. ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Alejandro.
¿Desde dónde nos escuchas, Alejandro?
De Jalapa, Veracruz.
Saludos a todos los amigos de Veracruz. Qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres relatar?
Pues primero, antes que nada, estoy muy emocionado de poder contar un relato. Tengo varios, pero este es más relacionado a la noche de San Juan.
Ah, ok. Bien. Adelante.
Es un poquito saliéndome de la temática de hoy, pero quería aprovechar. Es breve. Hace tiempo, en una noche de San Juan, no sé, hace como 3 años, 4 años, pues yo había escuchado que es una noche mágica, por así decirlo.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, yo había escuchado que hay ocasiones en las que se ofrenda, no sé, alimento o comida como alazadas y duendes y todo eso.
Sí.
Seres elementales, ¿no?
Así es.
Y en esa noche aproveché que yo vivía cerca de un cerro muy, muy conocido y en la cultura prehispánica de mi zona, pues sí fue muy representativo ese cerro. Aproveché para llevar amaranto que llevaba en esa ocasión como una ofrenda para, no sé, los seres elementales o algo así, yo creía, ¿no?
Sí.
Yo no es que sea escéptico, pero quise probarlo, ¿no? Porque he escuchado muchas cosas de la noche de San Juan, ¿no?
Okay. Sí.
Y mi experiencia, lo que yo pude contar fue que en esa ocasión recuerdo que pues era noche, porque la idea es que sea noche. Yo llevaba una navaja, por cualquier cosa, ¿no? De un vivo, ¿no? Algo así, dije, pues yo tengo con qué defenderme, ¿no?
Uh-huh.
Y era una navaja que me gustaba mucho y yo sabía dónde la tenía guardada, ¿no? Porque pues yo decía, pues esta es mi seguridad, ¿no? Cualquier cosa, pues yo me puedo defender, ¿no?
Sí, claro.
Le tenía más miedo, yo creo, que a una persona que todo lo que pudiera ver, ¿no? Uh-huh. Y lo único curioso que me pasó en esa noche fue que perdí esa navaja y yo estaba muy seguro dónde la tenía porque pues dije, bueno, aquí está mi vida, ¿no? Entonces sí me hizo algo muy curioso porque se habla que en esa noche es como que ocurren cosas mágicas, ¿no? Que ve uno hadas o duendes o otros seres, ¿no?
Sí. Oye, entonces...
Pero eso fue lo que... ¿Ah?
¿Se perdió la navaja, pero después de esa noche la encontraste?
No, tiempo después recorrí el mismo camino, la busqué porque pues me gustaba mucho y pues yo dije, bueno, recuerdo por dónde pasé y no la encontré, regresé varias veces en el día y todo y no la volví a encontrar, pero yo recuerdo que la tenía en mi bolsa, en una chamarra, una sudadera de canguro, yo recuerdo que ahí las tenía entre las manos y de un momento a otro la perdí. Entonces, pues no sé, eso se me hizo algo curioso, ¿no? Tal vez, no sé, se me pudo haber caído, pero tiempo después volví y no.
Claro, y es que como tú dices, esta noche de San Juan está envuelta de misterios, pero también hay muchísimos mitos. Nombras a los seres elementales que pueden hacer de las suyas, de las desapariciones de algunas cosas, pero también hay en algunos lugares específicos donde dicen, es que si esa noche saltas 7 veces en una hoguera, puedes pedir un deseo y se te cumple antes de que vuelva a ser el día de San Juan, o sea, un año, antes de que cumpla un año. O también se dice que el agua cobra un poder mágico. Si te lavas la cara con el rocío de la madrugada, rejuvenecerás. ¿Será o no será? Bueno, hay tantas cosas que se dicen de la noche de San Juan, ¿verdad?
Sí, de hecho, pues sí he escuchado de muchas cosas relacionadas al fuego. Y otra cosa igual relacionada a eso, muy breve, que quería agregar, es que tiempo después conocí a una persona por cosas del destino y me comentó que pues él luego andaba igual en los cerros en la madrugada, pues le gustaba, ¿no? Y en ese mismo cerro, él me cuenta que también la noche de San Juan y que él vio una serpiente pues de proporciones muy, muy, muy grandes, ¿no? Que no era común. Y pues igual en ese cerro, la creencia prehispánica es que pues de hecho significa el cerro de las culebras o de la culebra. Okay. Entonces él me comentó, salió por un tema, ¿no? De, oye, de que la culebra que se habla, ¿no? Que es una serpiente grande, ¿no? Grotesca, que cuida un tesoro y más cosas, ¿no? Pues desde la cultura prehispánica. Y él me comentó que en una noche sí le tocó ver, ¿no? Una serpiente de proporciones muy, muy grandes, y que era noche de San Juan, curiosamente. Entonces salió así por la nada ese tema, ¿no?
Uh-huh. Excelente.
Pero sí quería aprovechar
buena aportación
para...
Sí, además a estar atentos, Ale, porque también hemos escuchado aquí relatos donde nos dicen, es que escuché una voz, un susurro, pero cobra mayor importancia cuando es la noche de San Juan. Si escuchas una voz que te llama, se dice que no debes responder, especialmente en esa fecha, ni
sí,
ir,
pues,
porque puede ser una trampa del maligno,
¿eh? Sí, bueno.
Es que como que se corta un poquito, ¿verdad? ¿Me escuchas? ¿Alejandro?
Creo que ya no te capta.
Pero es que sí.
Ahí está, ¿verdad? Ahí está.
¿Ale?
Sí, sí, es que se cortó un poco, pero sí, en sí era eso. Tengo más relatos, pero ya después yo creo que me pongo en contacto. Quería aprovechar hoy que es la noche para que igual y si más gente se animaba con algún relato.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Propuesta.
No, al contrario, ustedes, sí, en verdad soy un seguidor muy, muy desde hace mucho tiempo, y me emociona poder contar mi relato y espero que alguien más anime.
Pues ya se quedó aquí en el testimonio de la mano peluda para la eternidad. Así es que muchas gracias,
sí, ya
por participar.
Adelante. No, al contrario, a ustedes.
Hasta luego, mi querido. Saludos. Alejandro. Saludos. Buena propuesta. ¿Qué hace esta noche? Y fíjate que hay comentarios, dice por aquí. Revólver cargado, esa historia de este muchacho también a mí me ocurrió. Yo también perdí una navaja que estaba bien camuflada y simplemente se me desapareció de la bolsa de mi chamarra.
¿Cómo explicarlo? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No porque algo sea popular, significa que sea bueno.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Algunas almas no descansan, no por amor ni por dolor, sino por justicia. A lo largo de la historia, numerosos relatos cuentan cómo cientos de espíritus han regresado desde el más allá con un solo objetivo: equilibrar la balanza, ya sea señalando a la persona que le arrebató la vida, revelando un crimen o protegiendo a los inocentes. Estas entidades no buscan paz hasta ver que la verdad prevalezca. Y hoy vamos a platicar especialmente de esos espíritus de venganza que han dejado huella y que siempre es interesante platicarlos.
Claro, comenta aquí nuestra amiga profe, dice, creo que de ese espíritu que cobra venganza, nunca se fue, solo aprendió a moverse entre las sombras y cuando cobra fuerza, entonces se manifiesta, dice nuestra amiga. Wow, muy bien, amiga, pues vamos a seguir.
Un ejemplo literal de este tema que hoy estamos hablando es el ahorcado de Guanajuato. Una casona donde falleció un hombre llamado Eusebio, que aún conserva en el patio trasero el árbol seco de su ejecución. Y muchos visitantes aseguran que sienten una presión en el cuello cuando se acercan a este árbol, o escuchan crujidos de cuerda cuando ya está atardeciendo. Y en el archivo del municipio se encontraron documentos de testigos que cambiaron sus versiones antes del juicio. Todos fallecieron trágicamente y algunos aseguran que su espíritu se aparece con una soga al cuello mirando hacia las ventanas de la casa de sus acusadores, incluso muchísimo tiempo después. Fíjate, aquí en este caso hay ciertas fotografías antiguas tomadas en la calle donde ocurrió ese ahorcamiento que han comentado que se ve una figura borrosa colgando de este árbol, aunque en el momento de la toma nadie veía nada, pero en el registro de la fotografía sí se alcanza a ver.
Vaya, pues de eso estaremos platicando con mucho gusto. Te invitamos a participar y que aproveches este momento para que también tu voz se escuche a nivel mundial.
Buenas, buenas, aquí reportándome desde Tonatico, Estado de México, peludomaníaco desde hace ya casi 30 años.
Muy bien.
Ahora en agosto. En Semana Santa pasada fui al estado de Hidalgo, visité varios pueblos mágicos de ahí. De hecho, la estancia fue en Pachuca y de ahí nos movimos a varios municipios del estado de Hidalgo. Y una de mis visitas fue en el famosísimo museo que está en Huesca de Ocampo del Duende. Un compañero por ahí platicó de los duendes, ¿no? Entonces ahí en el museo pues del Duende hay ahora sí que duendes para todos, ¿no? Para todos las cosas, ¿no? Entonces también las hadas, hay hadas y hay duendes ahí, y hay muchas figuras de duendes, muchas que las personas pues han ido donando, ¿no? Y las hadas también son unos entes pues mágicos, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿ustedes qué creen, que la famosa hada televisiva esté inspirada en uno de estos? Porque recordemos que las hadas también hay para cada cosa, ¿no? Es usted de la famosa compañía esa del señor famoso de los Estados Unidos, que empieza con Waltz, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que la famosísima hada que aparece en los cuentos de esa compañía sea inspirada en algo de la vida real? Saludos desde Tonatico, Estado de México.
Sí, mi querido amigo, yo no tengo duda, ¿eh? Obviamente, pues está completamente adornada, está muy, muy estilizada la figurita de esa hadita que mencionas. Campanita, ¿no? Estaríamos hablando de Campanita, tal vez. Pero fíjate que no surgió con Walt Disney el mito de las hadas. No, tiene muchos años. Esto es, varios siglos atrás. Así que sí, desde luego hubo una inspiración y también la hubo para poderlo representar, ¿verdad? Este fenómeno de las hadas, yo no tengo la menor duda.
Exacto, y bueno, un tema que también podrías aportar algo más si te sientes identificado con este tema de las hadas, y no solo de ellas, de los seres elementales en general.
Así es, pues te invitamos a participar con nosotros. Mándanos un mensaje de voz o de texto, o nos escribes, quiero contar una historia, y con muchísimo gusto te regresamos la llamada para que puedas platicar, que nos platiques, que nos cuentes y relates todo detalle, y de ese modo pues compartas tu experiencia y quede grabada aquí para la posteridad. Vamos a continuar. Tenemos más audios entre relato y relato. Queremos más relatos.
Hola, buenas noches allá. Soy Elena de Beltrán, de acá de Alemania, para comentarles que el antier fuimos a una casa de campo que está cerca de aquí. Yo iba con una niña de 4 años, alemana. Y cuando íbamos pasando por un canal que se hace un puente, estaba tirado un muñeco con forma de lo que siempre vemos que son muñecos vudús. La ropita del muñeco era roja, entonces llamaba mucho la atención, y la niña, obvio, se acercó para tomarlo y yo le dije que no. Le dije, déjalo, no lo toques. Y nos fuimos, como a 100 metros ya quedaba la casa de campo a la que íbamos. Posteriormente esperamos que llegara una amiga de la familia que iba también a pasar un rato con su niño, también pequeño. Y como a la media hora de que nosotros llegamos, llegó ella. Y llegó con otros 3 niños pequeños. Y yo me sorprendí, pero no dije nada, porque, bueno, ustedes saben que acá la gente en Alemania, pues no son así tan... como las cosas que uno escucha, ¿no? De brujería y eso, en nuestros países. Entonces, cuando ella se sienta junto a mí y empieza a observar el muñeco y me dice que si eso era vudú, y le digo, no sé, pero parece, yo no sé de vudú, pero parece un muñeco de los que nos muestran. Cuando de pronto, o sea, el muñeco estaba hecho de palma y tenía la cabeza, era una como tipo almendras que hay aquí, muy redondas, muy chatas, muy oscuras, color café tabaco, y todo estaba así amarrado, todo atado con ligas. Todo estaba así muy, muy extraño. Entonces, yo ni lo toqué, por si las dudas, yo mejor no toqué, pero ella lo tenía en las manos y en eso me dice, lo vira hacia arriba y en medio, en el, lo que es la parte del ombligo que vendría a ser del muñeco, se veía que tenía un bultito en el estómago. Entonces ahí se veían piquetes así como de aguja, como de que alguien le había, realmente sí tenía, no tenía las agujas, pero sí se ve que tenía, que le habían clavado algo antes. En fin, ya ella me dijo que ya no creía en eso y que todo estaba en la mente, y lo guardó en su bolso. Pero bueno, sí es sorprendente, porque bueno, yo nunca me he encontrado nada en la calle allá en México, y he vivido en Veracruz y ciudades así que a veces se habla mucho de brujerías y cosas, y miren que vine a encontrar aquí en Alemania el muñeco. No sé que qué tan malo sea tener un muñeco de esos guardado, pero pues sí, la verdad estaba medio feo. Lástima que yo no traía mi celular, no pude tomar fotografía, pero sí estaba muy tétrico. Todo era, les digo, de pajita, así, con la cabeza de la tipo almendra, y todo atado así con ligas, y sí, se veía que algo había en el estómago, donde tenía, se ve que le habían clavado antes agujas o alfiler, no sé, lo mismo. Ok, saludos, cuídense.
Gracias, mi querida amiga. Pues sí, sin duda, un muñeco vudú. Ahora, pues es raro, ¿no? Encontrarse una figura de estas, sobre todo porque teóricamente tendría que estar en un lugar en donde, primero, en ocasiones ocultan este tipo de trabajos. Segundo, debió haber estado en un lugar donde se ritualizó, es decir, una especie de altar. Y encontrarse así un objeto de estos en la calle, como cualquier cosa, pues está rarito, ¿no? Está, no es normal ni es común.
Saludos hasta Panamá, donde también tenemos amigos, especialmente para Harry Mason, para la señora Mercedes y para don Raúl, hasta Chiriquí, Panamá. Gracias por estar con la mano peluda, porque Panamá también está dentro de los países donde tenemos muchos amigos.
Así es. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú
para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y hablando de estos espíritus o fantasmas ávidos de venganza. Hay una también tragedia que ocurrió y donde también se pueden tener esta presencia de espíritus que quieren cobrar venganza. Me estoy refiriendo al accidente del tren 43, que fue atribuido a un error mecánico, pero el diario de uno de los maquinistas reveló que sospechaba de un acto intencional. Dicho diario fue encontrado años después del accidente por un niño que jugaba en las vías abandonadas. Desde entonces, varias cartas anónimas empezaron a circular en el pueblo acusando a una empresa rival de haber saboteado el tren por intereses económicos. Y entonces, cada 2 de julio, fecha en la que ocurrió el accidente, los trenes que pasan cerca del lugar presentan fallas electrónicas, pérdida de señal, luces parpadeantes o frenados bruscos sin explicación técnica. ¿Serán acaso estos unos actos o hechos causados por un espíritu vengativo, el del tren número 43?
O sea, nada de coincidencias, ¿verdad? Hay ahí una causa y hay ahí un efecto. Ok, se pone bueno el tema y está interesante, claro. Vamos a continuar escuchando más historias.
Gina y Nachito.
Hola.
Muy buenas noches.
Hola.
Les saluda Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro. Amigos de Miedo Tip, amigos colaboradores y queridos radioescuchas. Muy buenas noches a todos. Hoy, con el tema de los espíritus o las almas de estas personas fallecidas que en ocasiones pueden regresar a clamar venganza. No dudo que en muchas ocasiones, Gina y Nacho, muchas personas cuando fallecen, fallecen de manera muy trágica. Me pongo a pensar, por ejemplo, en las prisiones, en los hospitales, en los campos de batalla. Y hemos escuchado muchas historias, seguramente, de las personas que han fallecido de esta manera y que de algún modo, cuando regresan manifestándose de manera espiritual, ya sea como un fantasma, como una aparición, en fin, creo que muchos regresan para clamar justicia. En el caso de La Llorona, por ejemplo, pienso en esta especie de venganza que toman, porque en muchas ocasiones sabemos que la Llorona o diferentes tipos de entidades como ella, en muchas ocasiones se les aparecen a hombres que trasnochan, a hombres que les gusta mucho la parranda, que les gusta tomar, que les gusta ser mujeriegos. Entonces, creo que de algún modo ellas van en contra de aquel que asemeja quienes les hicieron daño en vida. Creo también, por ejemplo, en las personas que fallecen en la prisión o que fallecen en un hospital o en un campo de batalla, que muchas veces fallecen debido a circunstancias que no son precisamente las más justas para ellos. Entonces, cuando la gente los ve y que ya no están vivos, es muy probable que vienen con ese propósito, clamar justicia, vengarse de aquellos que pueden ser los descendientes de las personas que les hicieron daño en vida o igualmente alguien que se le asemeje mucho. Viene a mi mente la prisión de Alcatraz en los Estados Unidos y que hoy, siendo un museo muy, muy famoso, muy importante, las personas que lo visitan, las personas que trabajan allí, también dicen que es muy común escuchar los gritos, que es muy común incluso escuchar el banjo que tocaba Al Capone y muchos, muchos otros testimonios de aquellos que no encuentran descanso después de haber fallecido. Esa trascendencia, tal vez después de mucho tiempo, no ha llegado. Y por eso, sus apariciones, por eso, quienes los ven, experimentan ese sentimiento. En muchas ocasiones no es de miedo, puede ser de nostalgia, de tristeza, de un gran dolor emocional, de un gran sentimiento de desesperación, de angustia, o igual creo que en ocasiones pueden ser sentir la ira de esos entes. Gina y Nachito, amigos del Miedo Team, Radio Escuchas, les deseo una excelente noche, que también tiene muchas, muchas características muy especiales y muchas creencias. También decían que en estas noches el diablo anda suelto, que muchas cosas se cambian, que muchas cosas se regeneran, que muchas cosas cierran ciclos y también es una especie de oportunidad para abrir nuevos caminos. Sabemos que, de algún modo, es el día más largo del año, porque es justo la mitad de este ciclo. Y sabemos también que hay muchas supersticiones sobre él. Así que muchas felicidades a todos. Y les deseo la mejor de las noches. Queremos Miedotón, Gina y Nachito. Y ya estamos listísimos para esa celebración y conmemorar juntos, festejar juntos el aniversario número 30 de La Mano Peluda. Muchas gracias. Les deseo la mejor de las noches y una semana llena de éxitos y de abundancia, prosperidad y salud. Se despide de ustedes Laura Mendoza Núñez desde la ciudad de Querétaro.
Saludos, mi querida Laurita. Claro que sí, nos encanta escuchar tus narraciones porque siempre son bastante buenas, con mucho contenido, mi querida amiga. Te agradecemos, sí. Ya juntos festejaremos 3 décadas de estar aquí, ¿verdad? Wow, me parece maravilloso, me parece fenomenal, ¿eh?
Sí, claro, el hecho de estar juntos cada noche y que ya han pasado casi 30, estamos muy cerca ya de poder decir 30 años de La Mano Peluda, no solo en la historia de México, sino del mundo.
Así es. Oye, saludos aquí a mi querida Lucita Arellano y a Maribel Pineda, a Mapat Gómez, Juanito Arcos. Está con nosotros Cristian Leiva también. Saludos a todos ustedes que siguen participando. Cata Aguilar, la Clau, está con nosotros. Y vamos a ver si en un momentito más tenemos a nuestra siguiente llamada. Por supuesto, tenemos también su contenido que nos han enviado a través de nuestro WhatsApp.
Hola, Ginita y Nachito, buenas noches. Aquí Blanquita reportándose.
Hola, amiga.
Desde California, en la ciudad de San Dimas. Uh-huh. Les quiero platicar que tengo 2 pequeños relatitos.
Muy bien.
De una de mis amigas que me platicó. El primero es acerca de que dice, ella me cuenta que ella es de Tijuana.
Sí.
Y cuando ella estaba chiquilla, como cuando tenía quizás como unos 14, 16 años, ella vivía en una casa rentada allí en Tijuana y dice que en la noche ella siempre la asustaba una luz. Que dice que ella veía una lucecita, veía caminar una luz, como que pues un espíritu como que la llevaba y se veía la lucecita que iba caminando. So, dice que ella siempre la veía y siempre se iba, cuando, o sea, hasta que tenía la atención de ella, se iba y se quedaba en una esquina de la casa que ellos rentaban y se desaparecía. Y dice que así lo estuvo haciendo como por muchos meses. Hasta que un día ella pues le platicó a un conocido y ese conocido le dijo, a mí se me hace que es un tesoro que ha de haber por allí y de seguro ese espíritu quiere que tú lo agarres. Pero bueno, Pues dice que ella, como ella es bien miedosa, ella dijo que no, que ella no se iba a meter con nada de eso, porque ese dinero no era de ella, porque esa no era su casa. Bueno, así pasó mucho tiempo, hasta el final ella se movió de esa casa y fue cuando ella se vino para acá, para los Estados Unidos, y aquí fue donde nos hicimos amigas. Y pues me platicó un día, me volvió a decir que había tenido noticias de esa casa donde ella vive viviendo, porque su mamá se quedó a vivir cerca de esa casa. So que dice que se enteraron de que la persona que compró esa casa encontró un tesoro, pero quién sabe cómo fue. Ya ven, yo he oído mucho allí en ustedes, varios de los relatos que ha contado gente acerca de los tesoros, que dicen de que mucha gente pues que agarra maldiciones cuando encuentra tesoros o se mueren o los tesoros no son para esas personas, pero quién sabe. ¿Quién sabe cómo fue que esa persona se le fue dado ese tesoro y cómo fue que lo encontró? So, eso fue lo único, último que me dijo. So, ella de ahí, a ella misma le sucedió una situación cuando ella fue a tener a su bebé, a su último hijo, en el hospital. Ella estaba bien, bien mala porque su bebé le nació afuera de... ¿cómo explicarles? O sea, nació a un lado de los óvulos de precreación. Aparentemente ella anteriormente había perdido dos bebés porque pues sus bebés no nacían correctamente, entonces tuvo abortos simultáneos, pero al final el tercero sí se le dio y nació. Pero la cosa es que aparentemente el bebé o la placenta se le pegó a su se le pegó en la vagina, pues en la capa, en la pared vaginal. Así es. Se le pegó en la pared vaginal, so ella tuvo un parto bien difícil, so ella tuvieron que provocarle los dolores y inducirle el parto. Uh-huh. Pero la situación es de que cuando a ella le hicieron el raspado, después de que su bebé, pues después de que le hicieron la cesárea, le sacaron a su bebé, le hicieron un raspado y pues ella quedó bien, bien mala. Ella estaba perdiendo mucha sangre por el raspado que le hicieron y tuvimos que donar sangre. Una de mis hijas y yo le donamos sangre para pues que ella se recuperara, y ella pues me platica que aparentemente pues ella falleció como por 5 minutos, y ella me cuenta también que pues ella vio una luz muy, muy fuerte en donde se le acercaron unas personas, y que dice que entre esas personas estaba su papá, que ella nunca conoció, que ella vino a saber de su papá hasta que los familiares le dijeron que el señor había muerto, y pues nunca lo conoció en vida, pero dijo que en muerte sí lo conoció, y pues él fue el que le dijo que no era su tiempo todavía y que tenía que regresarse, porque pues ella tenía 2 niños pequeños y pues 2 no tan pequeños, ¿verdad?, que cuidar. Entonces aparentemente ella se regresó, y después de eso pues ella, yo creo, quedó un poquito sensible. Solo en ese momento en el hospital, como yo me estuve quedando con ella, yo me quedé con ella los 5 días que ella le tocó estar en el hospital. So, ella me decía que cuando yo no estaba ahí con ella, los días que, pues yo me quedé los 5 días con ella, los días más difíciles para cuidarla, y después los demás días pues se quedó su esposo, y unos días se quedó ya sola. Pues ella me platicó que un día que ella se quedó sola, ella oía ruidos en el baño, veía sombra pasar ahí al lado de su, pues de la cama donde ella estaba, y pues como su situación era un poquito pues grave, porque todavía había quedado con calentura, había quedado bien débil y toda la cosa, so, ella tenía un cuarto solito para ella. So, entonces ella pues dice que cuando se quedaba solita veía sombras, y ella es una persona muy, muy miedosa. Pero ya después, hace poquito yo platiqué con ella y le volví a preguntar pues para ver qué me comentaba acerca de esas situaciones, pero dice que no, que ella, como es bien devota de la Virgen de Guadalupe, ella pues le pidió a la Virgen de Guadalupe que le quitara todo eso, y pues no, gracias a Dios, dice que ya no, ya no oyen, ni miran, ni sienten nada. Así es que pues está bien. So, bueno, Jenita y Nachito, este era lo que yo quería compartir con ustedes, estas pequeñas relatos que no me sucedieron a mí, pero le sucedieron a mi mejor amiga, y, uh-huh. y pues yo quería compartirlos con ustedes. Y otra cosa.
Claro, mi amiga, claro.
Déjenme sí. saber, ¿ok? Pues muchas bendiciones a ustedes y a todos los pelodomaníacos de corazón. Y pues, qué poquito ya va quedando, ¿verdad? Para la gran celebración de los 30 años. Estoy muy, muy feliz de que pues tengan toda esta, que hayan llegado hasta este punto y pues primero Dios lleguen a los 40 o 50 años o más y pues así siempre lleguen, sigamos escuchándolos y oyendo los relatos de todo lo que pues somos sensibles, ¿verdad?
Claro, sí.
Pues amiga. Muchas bendiciones, cuídense mucho y hasta la próxima llamada.
Perfecto. Bye, bye. Aquí estaremos pendientes.
Mira, Blanquita dice 50 años. Imagínate, Nacho, vamos a cumplir ya los 50 años en la mano peluda. Pues ya se una bastante.
Ya estaremos disfrutando de nuestra jubilación, Gina.
Hoy día. Y ahora, Cochadiche.
Ay, no digas, Gina, porque el tiempo vuela y no perdona, dicen por ahí, ¿no? Pero sí, muchas gracias, mi querida Blanquita. Y sí, pues aquí seguimos cumpliendo años, vaya. De repente uno voltea hacia atrás y se da uno cuenta de todo lo que ha ocurrido en torno al programa, ¿verdad? Si nos hubiéramos puesto a estudiar una carrera, bueno, en ese tiempo mientras trabajábamos aquí paralelamente, hubiéramos hecho por lo menos así mínimamente, Gina, 6 carreras, ¿no? De 4 años.
Exacto, ya. De repente al voltear, de repente se me hace poco y de repente se me hace tan lejano todo lo que se vivió. Pero lo más importante es que estamos aquí entre todos los que nos sentimos apasionados de este tema. Y muchas apariciones suceden en el mismo día y hora del fallecimiento o injusticia, como si el tiempo se replegara para permitir el retorno. También hay numerosos testigos que aseguran haber soñado con la víctima antes de conocer su historia, como si el espíritu buscara pues un medio para ser escuchado. ¿Tú has tenido alguna experiencia con lo que podrías considerar un espíritu vengativo? Pues, ¿qué te parece que nos lo comentas? Y también en el Miedofón nos están escribiendo. Mi nombre es Ángel David. Les quiero contar algo que me pasó cuando yo era niño. Tenía como 4 o 5 años cuando estábamos aguantando los bultos de café. Y como yo me quedé cuidando en la puerta, escuché un ruido en el monte. Me asomé y solo vi una sombra negra corriendo. Le dije a mi mamá y ella me comentó, mañana vamos a ver qué era. Como que no le tomó importancia. Al día siguiente fui a ver y no había huellas donde estaba alguien. Iba corriendo, así que yo pienso que la sombra iba brincando sobre las hojas, pero no creo que lo que vi hubiera sido un humano. Tal vez, ahora pienso que fue un demonio. Muchas gracias, Ángel, por compartir.
Wow. Hola, buenas noches, soy Soreli de la Ciudad de México y lo que yo les quería comentar es que yo me quería suicidar. Siempre en mi mente ha estado esa idea de suicidarme, pero un día leí un artículo de una persona que llevaba varios intentos de suicidio y un día pues llegó el momento en que casi lo logra. Ella platica que llegó a un lugar donde todo era gris, donde se respiraba angustia y una enorme tristeza, y las personas que allí estaban eran desde adolescentes hasta niños y personas ya mayores. Y yo me puse a pensar, prefiero sufrir unos años a toda una eternidad.
Correcto.
Ahora, que si se necesita valor para suicidarse, pues sí, sí se necesita mucho valor para hacerlo, a menos que ya esté uno mucho, muy deprimido. Pero pues también se necesita valor para vivir. Y Y pues cuando se sufre a veces no se tiene otra opción más que esa, la de suicidarse. El mundo se le presenta a uno muy negro y no piensa uno en otra cosa. A mí, gracias a Dios, cada que yo he tenido esa idea, me ha llegado una persona que yo considero que es un ángel, sea de cualquier tipo, siempre me mete cosas, ideas muy buenas en las que yo quito la idea del suicidio y sobre todo hago a un lado la idea del suicidio por ese tema que oí de que sufre uno una eternidad, porque efectivamente la vida es prestada y no tenemos por qué tomarla. Ahora, si uno reza por sus familiares que se suicidaron, yo pienso que Dios es tan bondadoso que los perdona y por eso suben a la gloria.
Claro, mi amiga, dicen que la gloria es de los arrepentidos, ¿verdad? Y así debe ser, mi
querida.
Pero
esa reflexión que hiciste y que te ayudó a entender que no era la mejor decisión, es mejor sufrir un tiempo que toda la eternidad, ¿eh?
Exacto, sí.
Definitivo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y también comentando acerca de estos espíritus de venganza. ¿Fallecieron? De alguna manera que se sienten que necesitan tener una venganza para poder ya trascender a ese otro plano de experiencia. Estas historias de espíritus vengativos no solo provocan escalofríos, sino que despiertan una pregunta más inquietante. ¿Qué pasaría si la justicia humana no fuera suficiente? Estas entidades atrapadas entre planos parecen decirnos que el alma puede ser más poderosa que el olvido y que incluso la muerte tiene deudas pendientes. La próxima vez que sientas una presencia, pregúntate, ¿está aquí para asustarte o para revelarte una verdad?
No, a ver, pregúntate eso y la respuesta seguramente te traerá mucha luz, ¿eh? Estoy 100% seguro. Vamos a continuar, tenemos por aquí una llamada. Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches.
Buenas noches, soy Eduardo, hablo desde Morelos.
Bienvenido, brother, gracias Eduardo por estar con nosotros una vez más. ¿Y qué nos quieres platicar?
Una anécdota, la otra vez estaba escuchando unos podcasts de ustedes y me llegó a la memoria un sueño que tuve yo de mi abuelo cuando él falleció el diciembre pasado del año que pasó.
Ajá.
Y falleció y todo, ¿no?
Sí.
Después de que él falleció, como al mes, me avisó, me dijo varias cosas. Y él, cuando él antes de que falleciera me decía, porque ya necesitábamos que alguien se quedara con él a cuidar en las noches. Y a veces a mí me tocaba, yo soy su nieto.
Sí.
Y pues yo me quedaba los sábados para amanecer domingo, pues digo, descanso, pues no me cuesta, pues me quedaba. Uh-huh. Él me decía, no, es que sabes qué, hijo, pues me duele mi espalda, me duelen mis piernas, mis brazos, mi cabeza, me duele, o sea, se sentía ya mal.
Sí.
Le digo, no, pues sí, yo lo sobaba, ¿no? Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Ajá. Y tiempo después, como al mes, mes y medio,
sí,
yo lo soñé, pero fue un sueño, pues me gustó soñarlo, porque digo, pues él me dijo que se sentía ya muy bien. Me decía, dice, hijo, ¿te acuerdas que te decía que me dolía? Que le digo, sí, pues ya no me duele, dice. Le digo, poco. No, sí, dice, me siento muy bien. Y hasta como él era una persona, pues, de aquellos tiempos cuando usaban todavía pantalón, no de mezclilla, sino de vestir.
Sí.
Sus guaraches, camisa de manga corta, abotonada, y su sombrero. Y yo así lo veía. Ah, y él usaba, tenía un... Me acuerdo que en aquellos años, todavía yo estaba chiquillo, me acuerdo que tenía su... en su muñeca un reloj muy bonito plateado, pero sí, se lo robaron. A él le gustaba bastante, y yo me acuerdo que lo soñé con ese reloj. Y él me decía, ¿sabes qué, hijo? Ya no me duele mi espalda, ya no me duele atrás, dice, mis piernas, ¿te acuerdas que te decía que me dolían? Le digo, sí, pues ya no me duelen, hijo. Dice, ya me siento súper bien. Le digo, poco, abuelo. Sí, no, dice, ahora sí. Dice, hasta respiraba y le hacía... Ah, dice, ahora sí, ya respiro bien. Dice, con muchas ganas, y me siento yo muy bien, hijo. Le digo, qué bueno, abuelito. Sí, dice, pero mira, no vine a platicar de mí. Digo, ahora, entonces... Porque él... bueno, mis abuelos tuvieron siete hijos, ¿sí? En mis tíos.
Ajá.
Bueno, y mi mamá es una de las que ellos quieren más. Y me dice, yo recuerdo que en mi sueño mi abuelo me advirtió, dice, oye, hijo, dice, hay que cuidar a tu madre, dile que se atienda, dice, porque si no se la va a llevar, dice, pues el payaso, así, ¿no? Digo, no, pues, pero ¿por qué, pues? No, 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 dile que se atienda, dice, que digo yo que se atienda y que se apure, porque esto urge, hijo. Le digo, poco, abuelo. Dice, sí, dice, y también a mí me dio varias advertencias. Me dijo, dice, y tú ya pórtate bien, dice. Deja de andar tomando y haz las cosas bien, porque si no, te va a llevar la tiznada, me decía.
Ajá.
Le digo, ay, abuelo. Le digo, ¿pero por qué, pues? Dice, bueno, pero primero tu madre, dice, que se atienda. No la quiero yo todavía, dice. Y yo me quedaba de hora. Y le digo, no, sí, abuelo, está bien. Le digo, yo le paso el dato. Dice, bueno, dice, nada más ese favor te pido, dice. Le digo, sí, no se preocupe. Y yo me acuerdo que ya me desperté llorando porque yo le preguntaba en el sueño. Le digo, ¿y qué se siente estar allá? No, dice, hijo, se siente muy bien, dice. Ya que yo estoy con mis papás, dice, con mi mamá, con tus tíos, dice, no, dice, algún día, hijo, algún día nos vamos a volver a encontrar. Digo, ojalá, abuelito, le digo, pero abuelito, ya no nos abandone. Y me acuerdo que yo me despertaba llorando y sí le conté a mi mamá, le digo, ya sabes que soñé esto, esto y esto, pero me dijo que te atendieras. Y ya más después, como a los 15 o 20 días, ella resultó que tenía que la tenían que operar de emergencia porque su vesícula ya estaba a punto de reventar. Y le dijo el doctor, que la operó, le dijo, ¿sabe qué, señora? Dice, si usted se deja uno o dos días más, dice, yo creo que no la cuenta, porque su operación se nos complicó. Pero como nada más era sencillo, no, sí, pero se nos complicó, dice, tardamos todavía otras un par de horas más, dice, para limpiarle bien, dice, porque cuando yo toqué, reventó, dice, y lo bueno que yo lo toqué, dice, y reventó, dice, y tuvimos la necesidad de limpiar bien, de meter gasas, y limpiar bien, y todo, dice, qué bueno que vino a tiempo. No, dice, sí, pues sí, y fue la advertencia que me dio mi abuelo. Y ya ahorita, como ya han pasado varios meses, me doy cuenta de las advertencias que mi abuelo me dio. Digo, no, pues, digo, ¿cómo mi abuelo iba a saber que iban a pasar esas cosas? Porque sí pasaron. A lo mejor no de una mala o fea forma, pero, o sea, sí, sí pasaron, digo. Y yo caigo en cuenta que a lo mejor las advertencias que ellos, que nuestros seres queridos nos dan, son por algo.
Claro.
Y pues bueno, llegué a esa conclusión, pues.
Pero además te quedaste tranquilo el saber que
tu abuelo te dijo, es que no me duele nada, estoy bien, y finalmente ya no tenemos a nuestro familiar aquí presente físicamente, pero con saber que ya está tranquilo, que no tiene dolor, yo creo que eso alivia mucho nuestra alma, ¿no?
Pues fíjate, Gina, que cuando mi abuelo, porque duró como 6 meses malo, porque él falleció, en su hígado tenía cáncer y aparte tenía cirrosis. Oh. Él, los doctores no le quisieron decir a él lo que tenía, pues porque ya estaba grande de edad y pues bueno, a lo mejor iba a decaer un poquito más, pero bueno, él falleció de eso. Y sí, ya cuando ya lo vimos malo, pues yo sí le rogaba a Dios, digo, mira, a lo mejor sonará feo, ¿no? Se escuchará mal, pero yo le pedía, ¿sabes qué, Dios mío? Ya llévatelo, porque no lo quiero ver sufrir. Yo ya me despedí de él, y sí, mi abuelo fue, parece que fue muy, muy carijo. En pues con nosotros, pues, pero o sea, siempre nos cuidó, él siempre nos ponía ante todo. Ajá. Y yo, cuando él se puso enfermo, yo, pues, cuando todavía estaba bien consciente, o sea, en sus cabales,
sí,
yo le dije, abuelo, ¿sabe qué? Pues si algún día lo hice enojar, discúlpeme. O sea, yo traté de sacar, pues, o sea, todo lo que tenía, o sea, de disculparlo, que me disculpara, o sea, yo quedé en paz conmigo mismo, porque digo, no, pues ya no se va a reponer, o sea, es algo, pues que tarde o temprano a todos, no sabemos cómo, ni cuándo, ni en qué forma, pero nos va a llegar.
Sí.
Y yo trataba de despedirme de mi abuelo, digo, no, pues que se vaya tranquilo, yo lo amé, lo quise mucho, todavía lo amo.
Sí.
Digo, pero pues ya, digo, ya vivió, ya se hizo lo que quiso con su vida, nadie le dijo nada, pero pues digo, pues ya vivió, ¿no? Una vida, hizo lo que quiso y quiero que esté en paz y yo quiero estar en paz con él.
Muy bien.
Y yo me despedí de cierta forma con él. Y sí, cuando yo lo soñé y me dijo eso, pues sí me sentí triste porque fue la última vez que lo soñé.
Ajá.
Y pero pues estoy tranquilo, gracias a Dios estoy tranquilo, claro. Sé que él está bien.
Sí.
Y que pues algún día lo voy a llegar a ver, pues, si es que
así se será,
me da la oportunidad, ¿verdad?
Así sí, será,
mi querido. Te pudiste despedir con él, de él más bien.
Exacto. Pues sí. Wow, pues qué historia, qué historia dolorosa por lo afectivo, pero muy enriquecedora en el sentido de que pues nos queda la tranquilidad de que cuando nosotros vemos a un pariente que está sufriendo mucho por una enfermedad, y cuando dejan ese cuerpo, que en realidad lo que está enfermo es el cuerpo y se queda aquí, sí, ellos se liberan literalmente de todo sufrimiento.
Así es, Nacho. Así es.
Perfecto, mi querido Eduardo. Muchísimas gracias, amigo. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues un saludo a ustedes. Estoy escuchando, a lo mejor no constante las... los amigos, pero estoy en los podcasts y nada más un saludo y buena noche.
Ok, buenas amigo, noches. Que tengas bonita noche.
Saludos.
Ok, hasta luego. Adiós.
Hasta luego, mi querido Eduardo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Cámaras que se apagan solas. Grabaciones distorsionadas. Y relojes detenidos son fenómenos comunes en lugares donde los espíritus buscan manifestarse para hacer justicia. Algunos de ellos simplemente quieren que se sepa la verdad, y una vez revelada, su presencia desaparece completamente, como si hubieran cumplido su misión. Vamos a seguir platicando de estos espíritus vengativos. Queremos más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
José Luis.
José Luis.
José Luis, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Greenville, Maryland, Estados Unidos.
Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Queremos escuchar tu relato, ¿de qué se trata?
Pues se trata de una persona que andaba vestida de negro, así como una Catrina, pues.
¿Dónde pasó esto?
Pasó en el estado de Chiapas, yo soy de Chiapas.
Ah, muy bien. Pero cuéntanos todo, ¿dónde estabas? ¿Qué hora era?
Yo vivo ahí por donde está una cuadra antes de llegar al panteón, pues. Y yo estaba ahí en la esquina con unos amigos. Eran como las 12 de la noche. Y pasaron mis hermanas que iban a comprar una cenaduría. Y yo los seguí esperando hasta ahí, ¿no? Que se iban a comprar cenas, ¿no? Pero ellas se fueron y yo me quedé ahí con mis amigos, ahí platicando, ¿no? Y después ya ellos se comenzaron a ir, pues, ¿no? Y yo quedé yo solito, pues, ahí en la esquina, ¿no? Esperando a ellos. Y de pronto, yo miré así hacia arriba, una cuadra hacia arriba de ahí donde estaba esperando, cuando de pronto miré una persona que venía caminando así de negro, pues, ¿no? Y se me hizo muy raro porque acababa de ver yo para arriba cuando de pronto lo miré muy cerquita de ahí donde estaba yo, pues como unos 5 metros donde venía. Uh-huh. Y ya luego se me acercó ahí y yo lo quedé viendo, pues, y me hizo una pregunta que si sabía dónde quedaba el panteón. Y yo le contesté que le dije que ahí a la vuelta, a la esquina, pues. Pero de pronto yo le quería ver la cara y todo eso, y traía una sombrilla así como prendida, pues, negra, todo negro, ¿no? Y lo quedé viendo y le quería ver los pies, pero se miraba como que estaba al aire y todo eso. Y se escuchaba así que como el viento, así como que soplaba así. Y de pronto los perros comenzaron a ladrar, y me dio un escalofrío muy feo, pues, así que que tuve miedo, pues, la verdad, ¿no? Pero yo me até ahí y le dije que yo vivía yo ahí en la esquina, pues. Y ya ella me dijo que lo acompañara, pues estaba exigente que lo acompañara para ir para donde estaba el panteón, pero le dije que yo no, porque yo vivía yo ahí en la esquina, en la casa.
Uh-huh. ¿Y después desapareció?
En la esquina. Sí, se fue, desapareció, porque estaba yo en la mera esquina y dio vuelta, y el panteón estaba a la otra esquina, ¿no? Y ahora yo agarro, me hice tantito para atrás para verlo si de verdad iba para allá, pero que en eso fue un instante, como unos 5 o 10 segundos, que dio vuelta y yo volteé a ver, y ya iba llegando al otro extremo de la cuadra, pues. Y dije yo, ahora, ¿y por qué tan rápido y todo eso, no? Y ya en la media cuadra había un señor que estaba ahí parado y me habló, y que me dice, oye, ¿lo viste que estaban huyendo los perros y todo eso, no? Y le dije, sí, le digo. Ya me dice, ¿lo viste la mujer que iba en el aire? Me dijo, no, le dije yo me acaba de hablar una mujer que iba en negro. Sí, dice, iba en el aire, dice, y dice, yo lo vi, me dio escalofrío, por eso salí a ver, dice. ¿Y quién será que es? No sé, le dije. Y ya me le comencé a platicar que me había dicho que lo acompañara al panteón. Uh-huh. Y le dije que yo no, le dije, no lo quise acompañar porque sentí escalofrío, sentí miedo, pues. Y ahora dije yo, que quién sería, pues, ¿no? Y como le digo, no, nunca supimos quién era, pues, si era un mal espíritu, que se estaba, ¿cómo le dijera yo? Se estaba, presentando, no sé o qué, pero y ya agarro ya cuando
pasó todo eso, al poquito pues, llegaron mis hermanas y ya le comencé a platicar y me dicen, no, vámonos, dice. Pero yo estaba más chamaco, tenía como unos 12 años, 13 años. Uh-huh. Y ya desde ahí yo les platiqué a mis demás amigos y ya nunca volvimos a llegar a esa esquina, pues, porque tuvimos miedo, pero no supimos qué era, si era un espíritu que se estaba presentando, no sé cómo explicarle, pues, ¿no?
Pero además tú sentiste una energía que no te vibró bien.
Sí, no, sentí miedo y a la vez escalofrío y no sabía ni qué hacer, pues, pero como digo, no, le contestaba con la voz así temblorosa y todo eso, pues, pero no sé, sentí yo como una energía negativa, pues.
Sí, 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 porque eso se percibe. Aquí no podemos definir cómo, pero uno siente cuando es una...
La intuición, Gina.
Vibración baja y que esto hace, pues nos hace entender que es una energía negativa.
Sí, ya por eso decía yo que era, pues, con las personas que lo he platicado, así con personas más grandes, así con mis abuelos, mis abuelas, y todo eso le he platicado y me han dicho que tal vez era un mal espíritu o alguna bruja o X cosa, pues, pero
podría,
la verdad,
ser.
Nunca supe qué fue.
Fíjate, han pasado tantos años y lo tienes muy presente.
Sí, yo tengo a mi hijo y le platico y me dice, pero papá, pero ¿por qué fue eso? ¿Qué? Tú platicabas cosas de eso, jugaban cosas así de espanto, platicaban cosas de espanto, algo, no. Y nunca supimos por qué nos pasó eso, pues.
Bueno, fue algo que vivieron y es que no hay una explicación y no significa que porque creas o no se te va a aparecer. Esto ocurre y fue algo que tú lo viviste.
Sí.
Oye, qué gusto que te hayas reportado y creo que tienes más experiencias, José Luis. Esperamos que próximamente estés nuevamente aquí con nosotros.
Sí, yo desde hace años, como de hace 12 años, los sigo en la radio, lo escuchaba yo allá en Chiapas, pues, pero ahora ando aquí en Estados Unidos y todavía me conecto para escucharlos.
Eso nos da muchísimo gusto, que no importa el lugar donde se encuentren por las diferentes circunstancias de la vida, pero que sigamos unidos por la mano peluda.
Sí, muchísimas gracias, Gina, y un saludo a Nacho.
Saludos,
que
amigo.
Tengan una excelente noche.
Igualmente. Saludos.
Muchas gracias también, que Dios te bendiga a ti, que nos bendiga a todos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero aprovechando que nuestro amigo lo menciona, pues por supuesto que es recíproco el deseo. Y aprovechamos también para recordarles que ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ese es el sitio que deben buscar, La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí vas a encontrar las transmisiones, los programas, vas a poder descargar, bueno, hacer de lo que quieras con esos audios, bueno, no lo que quieras, ¿verdad? Para escucharlos, repetirlos.
Una y otra vez, sabes que este es el medio por el que nos podemos sintonizar.
Yo solito me hago bolas, ¿verdad?
Con más relatos.
Claro que sí, tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Ivonne.
Hola, Ivonne, mi querida amiga, bienvenida. ¿Y qué nos quieres platicar?
Una historia que no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Me pasó hace 2 años. Uh-huh. Hoy la cuento y hasta tiemblo.
Ay, ¿por qué? Oye, mi querida Ivonne, ¿desde dónde nos llamas tú?
Yo vivo aquí en Naucalpan, en Naucalpan de Juárez.
Ok, muy bien. Y luego, a ver, ¿qué es lo que te provoca tanto miedo?
Es que le cuento rápido, hace 5 años yo me vine a vivir aquí, uh-huh, con una tía, entonces aquí en Naucalpan, entonces sí, es muy raro que yo viva muy lejos, entonces me vine y sin problema, entonces me di cuenta que los 3 años no vi nada, no nada, nos fuimos a rentar yo y mi tía, está por San Bartolo, por la 1 de mayo, pero hay un río, Entonces, había escuchado historias que decían que una niña, o que se escuchaban cadenas y los perros, pero nunca creí. Dije, ay, es broma, ¿no? O me quieren asustar. Uh-huh. Entonces, digo que los 3 años pasó tranquilo, no me pasó nada. Entonces, hace 2 años, estaba, pues, en mi casa, en mi cuarto, y de repente mi cama, no sé si ha visto la película del exorcista,
¿sí?,
que se mueve mucho, como tiembla la cama.
Claro, sí,
levita. Entonces yo estaba dormida, ajá, y en eso brinca la ¿cómo se llama? La cama. Entonces, no, mi cama es de fierro.
Wow.
Entonces se escucha cómo pues sí, cómo se mueve la cama. Entonces,
oye, yo, Ivón,
mi imaginación, mande.
Dame un segundito, amiga, necesito ir a una pausa, no te vayas, ahí nos paramos tantito, ¿sí?
El micrófono, sí, sí. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y platicando con Ivón, vamos a conocer más de lo que vivió.
Así es, ¿estás ahí, amiga? Ok, muchas gracias. Así que, entonces, ¿tú viste cómo brincó la cama?
No, a ver, cuenta que yo estaba dormida. En, ajá, eso se escucha mi cama, que, ajá, se suena, o sea, suena. Ajá. Entonces yo pensé que estaba temblando, dije, ay, está temblando. Y mi reacción fue agarrar la pared. Dije, ya ve que cuando tiembla, pues se mueven las paredes, o se cae algo y así. Sí. Entonces, no. Ajá. Entonces lo único que hice, prendí la luz. Ah, pero haz cuenta que toco mi pared y está luego la... ¿Cómo se llama? Para prender y apagar mi foco.
El apagador,
entonces,
sí.
La prendí, entonces, pues, vi todo tranquilo. Fui a ver a mi tía y le dije, oye, tía, ¿qué onda? ¿Está temblando? ¿Qué? No, mira, ¿cómo crees? ¿Estás bien? Le digo, sí. Y yo como, sí, no le voy a decir, ¿verdad? Y ya, sí. No. Entonces, ya no pude dormir. Eso me pasó como a las 3 de la mañana. Y ya no me pude dormir, me quedé ahí despierta y ya no hice nada. Pero eso yo nunca le conté a nadie.
Uh-huh.
Entonces, como a la semana, así a la semana, se me ocurre decirle a una de mis primas. Dije, oye, prima, ¿qué crees? Que se me movieron la cama y que no sé qué. No, puras mentiras, no te creo, ¿cómo crees? Te lo juro, neta, que me movieron mi cama y no estaba temblando, no estoy loca. Y agarra y me dice, ella dice, ¿sabes qué? Pon una veladora y pon agua bendita, dice, y unas tijeras, dice, abajo de tu cama. Y, de fierro, todavía me acuerdo que me dijo. Le dije, sí, ¿y qué? Ya no hice nada, quedé y puse y todo bien. Eso pasó como en octubre, pero le digo que hace 2 años. Entonces, apenas este año que pasó, en noviembre, no me acuerdo si fue el día 1 o el 2 de noviembre, ya ve que es el Día de los Muertos, me pasó algo inexplicable. O sea, no sé si me estoy volviendo loca o no sé qué me está pasando. Lo que pasa, igual me pasó en mi cuarto, igual estaba yo acostada y en eso me di cuenta que yo todavía no estaba, ¿cómo le diré? Cocido. Entonces en eso no sé cómo siento, como una pesadez, me di cuenta, horrible, y me quedo dormida, no sé, prendida me quedé. Y eso, y todavía me acuerdo porque mi reloj está enfrente de mí. Uh-huh. Eran como las 10 de la noche. Entonces, agarro y ya creo que siento como la pesadez, como si alguien me tocara mi pelo y que me durmiera así como tranquila, duérmete así, ¿no? Entonces, uh-huh, en eso ya me dormí. Y ya como siento cuando me hacen...
Te chistearon.
En el oído izquierdo. Ajá. Y ya agarro y me quedo así. Dije, pues no, mis primas pues me tocan. Y luego di cuenta que cuando se abre mi puerta, tengo un palo. Siempre tengo un palo y se cae el palo cuando se abre la puerta. Entonces dije, pues si no nadie abrió la puerta, pues quién más, ¿no? Entonces agarré y me dije, ay, pero es mi imaginación. Entonces agarré y volvió otra vez a prender la luz. Dije, ay, ¿quién será? Y la verdad, ya no vi el reloj, o sea, ya no el reloj, no se veía la hora, no se veían las manecillas, nada, o sea, y yo me quedé así como, si estoy viendo mi reloj, no me dice la hora. Entonces yo me quedé así y dije, ay, yo a lo mejor es mi cansancio, o X, y ya, me volví a apagar la luz y me volví a tapar. Entonces en eso, yo siento que fue como una hora y media que me dormí profundamente, y otra vez me vuelven a decir, me vuelven a hacer así, y yo me quedé así como, ay no, pues ya me espanté, ¿no? Pero ahora sí, yo no prendí la luz, me armé de valor, y dije, ay, pues si es algo, pues tengo que ver, ¿no? Pero tengo yo una lamparita chiquita, como para las estrellas que se ve. Ajá. Entonces sí se ve un poquito, no mucho, sí. Se ve mi cuarto, pero sí con estrellitas. Sí. Entonces agarro y mamá, me volteé tantito, no me paré, no nada, se lo juro por Dios. No me paré y hice nada más, me volteé y ya quedé viendo hacia la pared. Se lo juro por Dios, se lo juro así. Vi una muñeca de trapo, así se lo juro. No estaba ni una cara de enojada, nada. Una muñeca de los 15 años, ya ve que es de la marca, porque yo la toqué, la vi así en a la pared, arriba, y en eso siento cómo cae en mi cama, así. Me doy cuenta como cuando tiran una pelota, así, y se escucha mi cama, que la hacen ¡tum! Creo que mi cama es de fierro, y la hacen ¡tum! Y agarro y me quedé así, pero no me dio miedo, no me dio temor, no nada, te lo juro, nada. Okay. Entonces lo que hice, me quedé así y le dije, ¿qué haces aquí? Lo único que mi reacción fue, ¿qué haces aquí? Y ella más me quedaba viendo. Y agarré y ya di cuenta que, porque se paró aquí en medio de mi estómago, se puede decir. Y le dije, ¿qué haces aquí? Y le di mi mano derecha. Y le dije, ¿qué haces aquí? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y ella me dio su mano. Pero no me dijo nada, se quedó callada. E incluso su vestimenta era todo café, de trapo. O sea, de trapo, de cuenta de sí, o sea, no tenía ni zapatillas, nada, estaba descalza, no estaba sucia, o sea, todo, me acuerdo de ella. Entonces yo le decía, ¿qué haces? ¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás aquí? O sea, le dije un montón de cosas, no le dije grosería, no sé de dónde me armé de valor, porque pues yo soy muy, muy miedosa, la neta. Y agarré y ella no me decía nada, me quedaba viendo. Entonces dije, ay, si prendo la luz, pues la voy a ver ahí. Dije, no la prendo. Y ahí me quedé. Y le dije, ¿qué haces ahí? Y no contestaba, no nada. En eso, que camina tantito, y ya veo que estaba acostada y se pone, ¿cómo se llama? Al final de mi cama, se puede decir, en mis pies. Y ahí se sentó, me soltó la mano y se sentó ahí. Y le dije, ¿qué haces aquí? Necesitas, ¿quién te manda? ¿Por qué estás aquí? Pero pues ya, yo ya me enojé en el modo de que pues no se iba la muñeca, no se iba. Le dije, ¿estás aquí? Déjame en paz, ¿qué necesitas? Entonces en eso se me ocurre decirle una grosería, la verdad, y le dije, muñeca fea, le dije así, la verdad. Y se me quedaba así, nada más volteaba su cabeza, de cuenta que la volteaba. Entonces cuando yo le dije, ¿qué haces aquí? Le dije esa grosería, eso. Abre mi tía la puerta y me dice, ¿a quién estás gritando? Pero como le digo que mi enchufe, mi apagador y mi prendedor de mi foco, pues está al lado mío, está enfrente de mí, así, atrás. Y él dice, prende la luz. Y yo le decía a mi tía, no, tía, déjame decirle a esta persona que se vaya de aquí. Pero hija, no hay nada, porque le digo que pues más que nada los foquitos, los lucecitas que tengo. No hay nada, me decía ella. Ya, está una muñeca aquí, te lo juro. Y ya ahora ya cuando yo prendo la luz, veo como la cara, haz de cuenta, la cara se me viene así a mi, la cara, la muñeca, se me viene aquí enfrente de mi cara. Entonces agarro ya, como prendo la luz, cierro los ojos porque a la hora de prenderla y a la hora de encenderla, y ya no había nada. Pero sí había ¿cómo le diré? Como polvo. Polvo en mi cama, pues yo me baño a la hora de meterme a mi cama, no hay nadie, o sea, es algo ilógico que haya polvo en mi cama. Ajá. Entonces dije, y luego me dice mi tía, ¿pero qué quieres decir? No, tía, le digo, es que hay una muñeca, aquí había una muñeca. ¿Cómo crees? No te creo, pero yo vi la tierra ya después, o sea, mi tía me dijo, ¿sí vas a cenar o no? Y le dije, sí. No se preocupe. A la hora de que se va mi tía, cierra la puerta, se apaga la luz, se lo juro, se apaga, y en eso me quedo así, y dije, ay, no, Dios mío, ya ahí ya me puse a rezar, la verdad, pues dije un Padre Nuestro, una Ave María, dije todos los rezos de lo que se me haya ocurrido, y ya dije, ay, perdóname Dios, ¿qué hice o qué pasa? Así, y en eso cuando digo, perdóname Dios, se prende la luz. Y ya en eso me doy cuenta que agarro mi teléfono, porque estaba al lado de mi teléfono. Sí. Iba a agarrar mi teléfono y se me cae en mi cama. Y ya cuando veo que le digo que era la tierra, era así, polvo, tierra, así, cafecita, así. Y y agarré y me quedé así. Entonces, ya, igual no le conté a nadie nada.
Sí.
Hasta apenas en enero. En enero, el 6 de enero, me dice mi tía, me dice, oye, hija, dice, ahora sí cuéntanos, porque pues nos teníamos que reunir para lo de lo, ¿cómo le dicen? Para la rosca.
Ajá.
Para cortar rosca, y me decía para cortar lo que me pasó ese día. Entonces, pues nadie me cree, nadie, incluso la tierrita que tengo, bueno, que salió, ahí la tengo en una bolsita, no la tiré, no nada, ahí la tengo.
O sea que fue entonces, bastante, ¿verdad?
Sí, te lo juro, o sea, lo cuento y nadie me lo cree, ¿no? Y de hecho, eso apenas tiene 15 días.
Sí.
Que mi pantalón hay como una se ve una figura, una calaca. Si quiero ahorita que termine, le enseño la foto. Hay una calaca, se ve clara una calaca. Entonces, a mí una señora me dijo que pues me checara porque pues eso, algo me están haciendo mal o me quieren avisar de algo. La verdad, yo no creo en lo malo, la neta. Yo soy de las personas que no creo.
Ajá.
Pero antes, en ese aspecto, pero ahorita lo que me está pasando y lo que me pasó hace 2 años, y hace 2 años, y ahorita, de la calaca que le digo que hasta se ve la calaca, o sea, no sé si me estoy volviendo loca, no sé si me estoy volviendo tan intensa, ya me duermo con la luz prendida.
Oh.
Ya me duermo al lado de mi mamá, bueno, a partir de todo esto, sí. De la última vez de la muñeca y de la calaca, pues sí, ahorita he ido más veces a, pues se puede decir, a la iglesia, más visitas.
Ajá.
Y a nadie se lo he contado, hasta ahorita que me atrevo a contárselo, no sé qué hacer, me dice mi tía que pues si quiere que nos vayamos de ahí, pero pues es como... ¿Cómo le diré? Alejarme de lo... ¿Cómo se dice?
Alejar... Primero, amiga, ¿has participado en alguna invocación, juego de Ouija, Charlie?
Nada, ¿verdad? De eso.
¿Nada?
No, nada.
¿Has ido a que te lean las manos, te tiren las cartas?
Tampoco.
Muy bien. Muy bien.
No.
Aquí lo importante es que no te dejes vencer por el miedo.
No, sino sí me está dando un poquito, nada más, un poquito, porque sí, siento que me estoy como volviendo loca, como que ya me ciscó en el modo de lo de la muñeca, digo, de la, si ahorita le mando la foto para que vea que ahí se ve claramente una calaca, claramente ahí. Ajá. Se ve sí se puede decir la calaca, la Santa Muerte.
Sí.
Yo la verdad, yo no creo en eso, yo la respeto, mire, yo he visto que la adora, la alaban y todo, yo respeto. Y ahí está cada quien, yo nada más digo, pues cada quien, ¿no? Pero
claro.
Yo no soy de las personas de que buscarla o pedirle algo, no.
Ajá.
Entonces, sí.
Oye,
se me
pero
hace
nada
raro.
Más es a ti, ¿verdad? De tu casa nada más.
¿Vale?
¿Solo a ti te pasa de tu casa o alguien más?
Sí, nada más, no, nada más a mí.
Ajá.
Nada más a mí. Nada más a mí.
¿Has tenido problemas con alguna amiga o con algún novio?
No, pues no tengo amigas. No, mayoría tengo más amigos que amigas. Sí, no, amigas casi, amigas se puede decir que mis primas, se puede decir, pero amigas así, no he tenido. Ajá. No, ni quiero, ya tuve una mala experiencia y no, la neta, no. Por eso tengo.
Oye, pero más, esa mala experiencia. La mala experiencia que dices, tuviste un problema con una supuesta amiga.
Sí, es que pensé que me iba a robar a su novio, pero no, la verdad no.
A ver, ¿cómo? ¿Tú, la verdad? O sea, ¿desconfiaste del novio de ella?
No, haz de cuenta que yo y mi amiga tuvimos, se puede decir, 2 años de amistad. Entonces ella nunca tuvo novio hasta que un día salimos y ahí lo conoció. Pero a mí me habló primero y fuimos muy, él y yo fuimos muy amigos y todo, como al mes. Entonces, como al siguiente mes fue mi amiga. Entonces ahí se conocieron, se trataron y todo. Entonces ya después de su boca de él me dijo que andaba con mi amiga. Entonces yo agarré y le dije a mi prima, le dije, mira, si es esto, pues ya yo me alejo, ¿no? Yo no lo conozco y hasta ahí. Entonces mi amiga, pero antes de eso yo me iba a mudar a otra casa. Ajá. Entonces, yo le dije que me ayudara porque tiene una camioneta. Le dije, ándale, hazme paro, Leo, y te doy lo de la gasolina. Así de, yo te ayudo, que no sé qué. Y quedó, entonces me ayudó. Pero ella lo tomó a mal. Entonces dice, es que tú me tienes que avisar a mí para yo decirle que sí. Yo digo que, bueno, ok. Entonces ya no le dije nada, me quedé callada. Y quedó, entonces ella pensó que yo se lo estaba quitando, nada más por esa vez. Y ese día que me hizo la mudanza, nada más era lo grande. Uh-huh. Iba a llevar una calle a otra calle, pero pues estaba pesada las cosas. Pues sí, mi amiga se enojó bastante. Sí. Y le dije, ¿sabes? Vamos a hacer esto, le vamos a cortar por la paz, tú quédate con él. Incluso ahorita se casó y tiene 2 hijos y no le habla a ninguno. Yo lo sé por mi prima, porque es muy amiga de mi amiga, pero yo así de que yo le hablo a mi amigo o lo vea, ha ido a los cumpleaños de aquí de la familia, ¿sí? Y sí. Yo de lejos, yo no les hablo, yo no nada, ni me acerco, nada. A los niñitos chiquitos, a sus hijos, pues sí les hablo, les digo, está ahí, pero pues yo no soy de las personas groseras, que pues los niños no tienen nada que ver, ¿verdad? Los niños son inocentes, no saben qué pasó, entonces a ellos sí les hablo, a los niños, pero a ellos nunca les hablo. Entonces por eso yo le digo que tengo esa mala experiencia de no tener amigas, porque piensan que yo te los voy a robar. Si yo dijera, pues soy Ninel Conde, tan bonita, tan guapa, pues te la paso, ¿no? Pero pues no, o sea, ay, interesa esto, nada de eso. Entonces piensan eso, entonces prefiero tener más amigos.
Sí, claro.
Pero si no tengo amigas.
No, te hacía esa pregunta porque al respecto de que decías que posiblemente alguien te estaba haciendo un trabajo, entonces tratando de buscar culpables o tratando de atar cabos, muchas veces sucede porque precisamente, ¿no? Los celos es un buen motivo para poder generarle a alguien un mal. Espero que no haya sido el caso, porque pues tu amiga, bueno, tu ex amiga, se casó y todo, o sea, hizo familia y pues hasta ahí quedó la cosa, no trascendió, digamos, ¿verdad?
Sí, yo les hablo menos a los niños, pero, o sea, les digo cuando están, no sé, en las fiestas y hasta ahí, pero nada más les hablo y le digo, pero a ninguno de los dos les hablo, a ninguno de los dos.
Muy bien.
A ninguno.
Okay.
Sí, tengo, pero pues le digo, no sé qué hacer, la verdad. Estoy pues, toda ciscada.
Ajá. Pues mi querida amiga, yo lo único también. Lo que te puedo decir es que no dejes de hacer oración, porque seguramente con oración vas a superar esta experiencia. Tal vez está siendo acosada, tal vez hay algo por ahí que te quiere molestar. No necesariamente que te lo hayan enviado, ¿verdad? No necesariamente que te estén trabajando, ni mucho menos, ¿no? En todos lados puede presentarse alguna acumulación de energías negativas y de cierto modo se llegan a manifestar cuando se prestan las cosas. Entonces, tu forma de combatir tendrá que ser necesariamente con oración, mi querida amiga, porque si tú empiezas a caer en el juego de hacer brujerías o un contrahechizo, lo que sea, pues posiblemente tú misma te involucres más en este asunto. No sé si me explico. Lo primero, yo creo que te sirve de mucho el hecho de platicarlo, y eso te lo agradecemos. ¿Por qué? Porque te sacas todo lo que traes ahí guardado, de que nadie te cree que viste una muñeca, que nadie te cree que salió esa figura de la tierra esa que se apareció. O sea, vamos, mi querida amiga, te agradecemos bastante. Espero que te haya servido como de catarsis platicar con nosotros.
Sí, sí me ayudó, la verdad, porque luego que la conocería, se puede decir que esto ya fue un centro de control, de que ya quiero olvidarlo, quiero ya así, no puedo estar aquí en todavía en mi cabeza, en todo lo que pase, la verdad.
Sí, sí, la verdad, no pasa nada, mi querida Ivonne.
Te explica.
Sí, no pasa nada, lo difícil ya ocurrió, que fue aquella ocasión, ya ha pasado algo de tiempo, mi amiga, y pues nada más tú no te debilites, no caigas, sino que al contrario, tienes que ser más fuerte. Consigue una Biblia y trata de leer el Salmo 91, el 121.
No te sugestiones.
No, o sea, no te prestes para eso, sino al contrario, sé firme. Mi querida Ivón. ¿Sí?
Claro, sí, sí.
Muy bien.
Sí, pues. Cualquier, para tener eso en ese.
Cualquier cosa, pues aquí sí, estamos. Mariam. Ya sabes cómo encontrarnos. Y esperemos que no sea la última vez que charlemos, amiga.
Pues ojalá que sea la última vez que me pasa esto. Porque
eso sí.
No sé, Leo, que sé como que qué onda conmigo misma, porque mi cabeza está así como que, como, no sé.
Muy bien.
Mi cabeza rueda a 1,000 por hora, la neta.
Claro. Perfecto, Ivonne, pues te agradecemos bastante, que tengas una bonita noche.
Gracias, igual, y les agradezco la verdad la amabilidad de marcarme, y gracias.
Que estés
ya estoy más tranquila.
Qué bueno, mi querida Ivonne. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Hasta luego. Pues Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar juntos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.